Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 47 minutos, partidazo, cadena COPE, siempre en directo. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
no
noches.
No vienes a hablar de fútbol internacional.
No, no vengo a hablar ni del Manchester United, ni de selecciones, ni de nada de eso.
¿De qué vienes a hablar?
Pues de bullying y de una campaña que hemos presentado hoy en un colegio público de Madrid, en el barrio del Ensanche de Vallecas, que está caracterizado o que está identificado como uno de los mejores colegios de Madrid en tratar el acoso escolar. Es una campaña que van a lanzar, que ya hemos lanzado, entre la Asociación de Clubes de Baloncesto y una asociación que se llama NACE, que lleva muchos años, va a cumplir 10 años, me contaban hoy, luchando contra esa lacra social que es el acoso escolar, el maltrato en las escuelas y en los centros educativos. Y ahí he conocido a un hombre que tenía muchas ganas de conocer. Hace unos meses, en un informativo de televisión, vi la historia de un hombre de más de 2 metros, un tipo muy grande y muy fuerte, con una voz imponente, con una voz radiofónica, si me permites, y me vine abajo, porque me recordó muchas cosas, me sentí muy identificado con él y tuve unas ganas instantáneas de conocerle. Y qué casualidad, hoy esta campaña actuamos contra el bullying, que empieza, ha arrancado hoy, pero su primera etapa de verdad es el viernes de la semana que viene en Valencia, con un montón de chicos, de padres, de docentes y de educadores, va a empezar a hablar y va a empezar a actuar, sobre todo, que es lo más importante, contra el maltrato escolar.
Es que hoy estoy sentado en medio de dos personas que han sufrido bullying. Uno es Evangelio, que es mi compañero y mi amigo, que lo confesó aquí en la radio, y el otro es Iñaki Zubizarreta, que efectivamente es uno de los tipos más grandes que yo he visto. Digo físicamente, no te conozco lo suficiente, pero grande, grande. ¿Cuánto mides, Iñaki?
2'07".
Pero no es un 2'07 para que se imaginen ustedes de estos larguiluchos y tal, no. Es un 2'07 de alto, de ancho. ¿Te has medido los hombros por cuánto pueden dar?
Me da mucha pereza porque hace falta muchas millas, entonces.
Impresionante. De verdad, es increíble la envergadura de Iñaki. Iñaki, ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido el acto de la mañana?
Muy bien, muy contento. Ha sido un acto, pues, que la participación, tanto de nosotros que hemos hecho la exposición en los medios de cómo va a ser la campaña y luego, sobre todo, la actitud y la recepción de los profesionales de los medios que han estado allí, que han estado completamente atentos y tratando el tema con la delicadeza y el cariño que hay que tratarlo, pues creo que ha sido una jornada muy satisfactoria y muy feliz porque el arranque, desde luego, ha sido muy bueno.
Cuando te vi, una de las primeras preguntas que se puede hacer uno, que te la habrán hecho mil veces, es cómo a una persona físicamente tan poderosa se le puede hacer bullying. O sea, ¿cómo no impone un respeto, un miedo a esos niños que hacen bullying o jóvenes que hacen bullying?
Mira, en mi caso, tenía 11 años, ya con 11, 12 años medía 1,82 m. Yo vengo de una familia muy alta. Si salimos pequeños algo huele mal, no vamos a entrar en detalles, ¿no?
Sí.
Pero no es el caso. Tenía 11 años, lo que pasa que claro, el segundo más alto de mi clase me llegaba a la altura de la axila y yo aparentaba tener bastante más años de los que realmente tenía. Pero claro, yo tenía 11 años y los que me lo hicieron pasar realmente mal eran chavales de 16, 17. Por muy grande que seas, con 11 años sigues siendo un niño de 11 años por el cuerpo, con las dimensiones que vayas a tener. Y no tienes absolutamente nada que hacer con gente, pues eso, que son 5 o 6 años mayores que tú y más en esas edades.
¿Dónde fue?
En Guecho.
En Guecho.
El colegio no es necesario.
¿Cómo empezó?
Pues empieza como todos los temas de acoso escolar, empieza como una broma. Una broma inocente, que esa broma suele ser un único receptor, en el cual todo el entorno se ríe mucho, pero no se pone en la piel del que lo está recibiendo, que al final acaba siendo una tortura, hasta el punto que, bueno, a mí la profesora que tuve es una profesora que en aquella época era muy joven, creo que le vino muy grande todo esto. Y el hecho es que esta mujer me llevó al psicólogo del colegio porque, según ella, como mis actos no iban en consonancia con mi estatura, pues tenía alguna deficiencia mental o que era retrasado, básicamente, con el perdón de la palabra, no quiero ofender a nadie,
sí, sí.
O sea, simplemente es una exposición de lo que estoy haciendo. Y me llevó al psicólogo del colegio y este hombre, pues bueno, me hizo un análisis y efectivamente su diagnóstico fue que era retrasado mental y lo primero que hizo la profesora fue castigarme sin salir al recreo durante todo el año porque según ella, por mi envergadura, cuerpo y fuerza, pues podía hacer daño a alguien. Luego llega el típico chaval nuevo que empieza con la gracia y un día jugando en el parque, este era bastante inciso, pero sin más, era... Pues te insultaba, te excluían, era un tiempo en el cual pues me sentía tan diferente, tan raro, que no te aceptas a ti mismo, tienes un montón de complejos, y era un niño hipertímido. Me costaba muchísimo relacionarme con el entorno, no encuentras tu espacio.
¿No tenías ni un amigo, ni un cómplice que te ayudara?
No, la cuestión no es el tema de amigos, la cuestión es que en mi caso... Se me excluye, o sea, ten en cuenta que los niños, mis compañeros, jugaban en los recreos, pero tú poco a poco, día a día, ya no vas entrando en los planes y sin querer te vas...
Y estabas solo.
Claro, al final te quedas solo. Te quedas solo. Y el tema fue que, jugando en el parque, pues uno de los padres, el chaval este en concreto, que era compañero mío de clase, pues el comentario que hizo entre los padres, que nos estaban cuidando ahí a grupillo de chavales, era que qué hacía esa subnormal jugando con su hijo. Entonces mi madre, cuando vio que era una alusión hacia mí, pues este hombre, tuve una conversación ahí bastante caliente, pero al día siguiente, cuando llegó al colegio, su hijo me vino con la broma, que es lo que te iba al principio, en mi caso fue Jacobo, cuanto más alto más bobo. Y la broma, que de una forma inocente, pues al final caló, hasta el punto que la propia profesora, cuando pasaba la lista en clase, lejos de llamarme Iñaki, me llamaba Jacobo, entre mis compañeros, y a partir de ahí, bueno, pues... un montón de historias, pero normalmente pasa con una como una broma, pero lo que...
Perdona que insista, ¿ninguno te ayudó? O sea, ¿no hubo nadie en la clase que dijera, Iñaki, aquí estoy yo para estar contigo?
No se dieron cuenta.
¿Cuántos erais en clase?
No sé, seríamos un grupo de 30.
¿Solo 30, chicos?
No.
¿Chicos y chicas?
Era mixto, sí.
¿Es el mismo comportamiento de chicas y los chicos exactamente contigo?
En clase, o sea, lo que era mi clase, mi aula, tampoco era especialmente conflictiva. O sea, había tres chinches, ¿vale? Sí. El gran problema fue con los mayores, que eso sí que eran los que me buscaban.
¿Lo contaste en casa desde el primer día?
Mi gran error fue que no. Porque en casa teníamos ya pues un...
¿Cuánto tiempo en silencio?
Esto fue un año.
¿En silencio? ¿No lo sabía nadie?
No, porque yo no quería... Mi gran error fue no comunicarlo en cuanto a ver que no es un caso especial y es un patrón que se repite. O sea, no es que seamos aquí el que esto es una historia de hace 30 años y las historias se siguen repitiendo.
Por desgracia, seguramente algún padre...
De los patrones que se están repitiendo hoy, que pasa exactamente lo mismo. O sea, que esto no varía. Y el tema fue que por no cargar... Primero la vergüenza que te da. Porque te anulas, te crees que todo lo que te pasa te lo mereces, la autoestima se queda completamente destruida... justificas que todo lo que te está pasando que tiene que ser así y sobre todo que naturalizas que tu día a día es un infierno. O sea, encontrar la motivación diaria para ir al colegio y tener que enfrentarte con todo este grupo de cuadrilla que te están esperando con los brazos abiertos, hay que echarle mucho
Dices
valor.
Dices que empezó con una broma. ¿Cuándo te pegan por primera vez?
Los mayores, al final es un poco efecto bola de nieve. Empiezan con bromas, empiezan con insultos, escupitajos, te dejan notas, yo qué sé, pues suicídate, no vales para nada, eres basura, el día que te mueras vamos a hacer una fiesta, cosas por el estilo. Que es exactamente lo mismo que hoy, desde las redes sociales, que ahora menos mal que en aquella época no había las redes sociales, pero en la realidad hoy es uno de los instrumentos más destructivos que hay con el mal uso.
Sí.
Porque así como en aquella época teníamos la suerte, llegas a casa y podíamos estar tranquilo.
Aquí te machacan.
Perfecto, aquí ya no hay un momento de tregua.
O mamá, me han echado del grupo de clase, o no me quiere, han creado un grupo ajeno.
O te hacen un grupo para insultarte y te sales del grupo y te vuelven a incluir y cosas de estas, pero bueno.
Y te empezaron a pegar.
Sí.
Ya ¿Cómo? ¿Qué te hacían?
Lo primero son collejas. Unas collejas, te hacían un grupo, venga, o una fila y te empezaban a canear. La siguiente ya empiezan a ser sopapos, y de sopapos pasamos a puñetazos y luego ya son palizas.
Pero tú podías con ellos, en teoría, o sea, quiero decir...
11 años, no pierdas la perspectiva.
Claro.
11 años, contra gente de 17, y no eran ni 3 y 4, eran alguno más. No tenía nada que hacer. no te guíes por el tamaño, no, ve el niño, no veas el físico, el niño. Un niño de 11 contra gente de 16, 17, ¿qué tiene que hacer? Absolutamente nada.
¿Fueron muchos?
Sinceramente, hoy no me acuerdo de ellos.
No, digo, muchas palizas, o sea, te pegaron.
No, paliza a paliza fue una.
¿Una?
Una que... Pero previamente, bueno, pues hubo episodios bastante más bestias que me hicieron tocar el fondo. El más significativo fue un día que me metieron la cabeza dentro de una letrina que estaba toda llena de heces, hasta que toda la mierda no me entró en la boca, no pararon, y ahí es cuando toqué fondo. Posteriormente a esto, pues tuve un intento de suicidio, que me aferré a la familia, a la fuerza me la dio mi familia, porque previamente, hace unos años antes, se me murieron dos hermanos el mismo día. Entonces no me parecía justo que mis padres perdiesen tres hijos y mucho más mi hermano que no perdiese tres hijos. Y ellos, ese es mi primer punto de fuerza que tuve, fue la familia. Y luego, menos mal, que me apareció en mi vida un deporte maravilloso que se llama baloncesto. Que desde el deporte pues he podido encontrar mi sitio con entrenamiento. Vas superándote tus miedos, vas encontrando un lugar, vas viendo que eres algo útil, que hay gente que te valora, notas el arropo del grupo, la soledad, o sea, el silencio es tan letal ese que con la soledad. El silencio mata, o sea, y lo que se trata... Y más con esta campaña que hemos presentado hoy, es buscar una suma de voces, los valientes que denuncien y la gente que actúe, y que por fin haya la gente tome conciencia de qué es el acoso escolar, que se justifica con una frase lapidaria, que son cosas de niños, pero realmente luego es la base de todos los problemas que pueden venir después, en cuanto a machismo, violencia de género, racismo y todo lo que se te ocurra. O sea, hay que humanizar a los críos en una esfera digital que maneja muy bien las redes sociales, pero luego a lo que es la relación humana se ha perdido. Es un mundo muy nuevo en el cual incluso nosotros los adultos estamos muy atraídos, estamos tan absortos ahí que las relaciones humanas siempre estamos interconectados con todo, pero cada vez estamos más aislados.
¿Qué ha sido de ellos?
¿De estos chicos, dices? Pues me alegro mucho que esta pregunta, no me acuerdo de ellos. No tengo ni idea. Es que...
¿No recuerdas los nombres?
No, es más, no recuerdo ni los nombres, ni recuerdo las caras. Y si te soy sincero, o sea, no les tengo ningún rencor.
Ya, eso te lo he leído, pero perdona.
No necesito tampoco.
Pero escúchame, me cuesta creer que alguien que ha sufrido un shock tan importante en su vida olvide eso. Es que es una imagen tan terrorífica de ver cómo te meten la cabeza en el retrete unos cuantos. Vamos, creo, ¿eh? Ojalá que no me pase nunca.
Se te borra la memoria, Juanma. ¿Sí? Se te olvida, te lo digo yo. Se te olvida, sí.
No es un tema, no es ciencia ficción. O sea, tienes dos casos aquí que tenemos episodios muy, muy parecidos. Lo que pasa es que, bueno, yo hoy por hoy tengo los deberes un poquito más hechos que tú, pero tú llevas muy buen camino. Y desde luego que la valentía que has tenido en reconocerlo, que te aseguro que hay que echarle muchísimo
difícil,
valor,
sí.
Dar ese paso.
Es muy difícil.
Que luego...
¿Tú a qué edad lo reconociste?
Así públicamente, como hace 7 años, 8 años, 39, 40 años, más o menos.
O sea, casi 30 años después, casi.
Sí.
30 años después.
Sí. Pero cuando ya...
¿De verdad que les has perdonado?
Sí, ¿eh? Pero ¿para qué vas a estar con el rencor?
No, sí, me parece fantástico, pero me resulta sorprendente que seas tan buena persona.
El trabajo del perdón no es un trabajo ni corto ni fácil. Lo que pasa que he estado mucho tiempo anclado en sentimientos muy muy perjudiciales, o sea, muy muy oscuros.
¿Te ha pedido perdón alguno?
No.
Nunca.
No.
Porque ellos se acordarán. Es Mira, decir, hoy... ellos te estarán viendo o escuchando en la radio o viéndote en entrevistas de periódico o en la tele y tal, y dirán, joder, fui yo el que le metí la cabeza.
Lo que pasa que, claro, antes tenía 11 años, ahora ves un bicharraco de 2,07
no,
con un armario ropero, pero, y dicen, igual me arranca la cabeza.
Ya, no, si no te digo qué tal, pero que estarán en casa y lo verán.
Me imagino. Pero también te digo, así como hace unos años te digo que les hubiese arrancado la cabeza, te lo digo sin filtros, hoy me encantaría poder hablar con ellos. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea que, ¿para qué me voy a andar guardando este tipo de sentimientos que al final pierde la perspectiva?
¿Y qué les dirías?
Hoy, pues que gracias por enseñarme a no ser como ellos. De verdad te lo digo. O sea, que... He perdido mucho tiempo en mi vida con sentimientos de rabia, ira, venganza. O sea, al final no eres capaz de disfrutar de lo bueno que tienes a tu alrededor. Charles Chaplin, que era un genio, con unas citas maravillosas, tiene una que me encanta, que es que un día sin reír es un día perdido. Ya he perdido mucho tiempo en mi vida, no pienso perder absolutamente ni un segundo más.
¿Tienes hijos?
No. Pero la labor que estoy haciendo con los chavales se lo hago un poco también en compensación de no tener hijos, y desde luego que lo que aportan los niños es espectacular.
He visto un vídeo tuyo esta tarde que estabas dando una charla en un colegio. Uh-huh. Nuestra compañera Andrea Ropero, de La Sexta.
Sí, en nuestra ciudad de Europa, en Guecho. Sí, eso en mi pueblo. Sí.
Estaba muy bien montado el vídeo porque se veía la reacción de los niños a cómo contabas tú la historia, sus caras, cómo se emocionaban, cómo lloraban. Cuando has dado este tipo de charlas, ¿alguna vez has detectado a alguien, a algún niño que haya sufrido bullying?
Sí, claro. ¿Sabes? Me resulta muy sencillo.
Tú estás dando una charla y ves, dices, el de la tercera fila, el
segundo
de la tercera...
Según las reacciones, me fijo siempre en los niños. Siempre. Y alguna vez cuando estoy en los centros y pregunto, ¿y aquí no? Y salen cosas.
Y salen. ¿Hay muchos? Cosas.
Sí, bueno, obviamente hay. Claro que hay. Y bastantes. Y bastantes. Lo que pasa es que las estadísticas... una cosa es lo que se suele dar oficialmente y luego es lo que hay realmente. Luego ves que instituciones como, yo qué sé, PISA o Save the Children, UNICEF, Amnistía Internacional, y hacen unos estudios que son los números que realmente asustan. O sea, hay que ponerle voz, hay que ponerle... Sobre todo que es para poder erradicar esto es un trabajo de equipo. O sea, es un trabajo.
Oye,
de...
yo tengo dos hijos.
¿Sí?
Si toman esa actitud como tú de no contármelo, ¿cómo lo puedo detectar? Es decir, si mi hijo llega del colegio y se encierra en la habitación y baja y cena y juega a la Play y no sé qué, y va a jugar al fútbol normal, ¿cómo detecto yo?
Hay que estar atento a los cambios, me refiero. Si tu hijo es un chaval que va bien en los estudios, que va con ilusión en clase, y es un chaval que tiene buen carácter y tal, va bien. Si ya empiezas a ver que hay algo de esto que empieza a cambiar, pues que ya no va con ganas o ya finge ponerse malo o excusas para no ir a clase, el rendimiento académico baja o simplemente pues que ya empieza a hacer faltas en clase y el carácter le cambia, se vuelve mucho más arisco, tal, y empieza a sospechar.
¿Y cómo detecto si mi hijo es uno de los cabrones?
Esa es la pregunta, que eres de los pocos que lo preguntas, porque una de las cosas que suelo decir a los padres cuando tengo unas charlas con ellos es todo el mundo lo
es
primero
que podemos
que hace...
tener un hijo acosado, pero podemos tener un hijo acosador, por muy bueno que parezcan casi.
Es muy buena, que les pregunto siempre, ¿por qué todos preguntáis qué hago si a mi hijo le pasa algo? Hijo o hija, no hablamos de género, por supuesto. ¿Y qué es lo que hago si mi hijo es uno de los que está haciendo? La sobreprotección, por ejemplo, es uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy. O sea, te hablo desde la experiencia con la asociación NACE, que ya llevo años trabajando con ellos, y estamos en primera línea con casos reales de niños, familias, instituciones, o sea, colegios, tal, y estamos con todo. Y la sobreprotección, el hecho de darles todo hecho en bandeja, los niños se frustran porque en el momento que les dejas de dar, no les llegan las cosas fáciles, ellos no tienen la capacidad para esforzarse para conseguir las cosas. Pienso que es necesario, para que los chavales tengan los pies en el suelo, darles el peso de pequeñas responsabilidades. Por ejemplo, otro caso de los, en plan, pues a nivel escolar, ¿no? Los grupos de WhatsApp de padres. Los grupos de WhatsApp de padres, en el momento que se forman, ya estás dando por hecho de que tus hijos no tienen la capacidad o el compromiso para poder hacer frente a toda la responsabilidad que conlleva todo lo que es el ciclo escolar. En plan de...
Sí, acordarse cuando tiene que llevar la ropa de deporte, cuando tiene que llevar la libreta de matemáticas, cuando
tiene que estudiar,
cuando tiene excursión y no tiene tal cual.
Entonces hay padres que están haciendo los deberes a sus hijos para que mira qué 10 ha sacado cuando los deberes se los estás haciendo.
Pero
¿qué
relación tiene eso con tener un hijo que se... Porque a lo mejor es un hijo que estudia bien y que es muy responsable y llega a clase y le está dando collejas al delante.
Sí, es muy posible.
¿Y cómo lo sabe el padre?
Pero el padre, si se les da todo fácil... Si se da todo fácil, mascado, al final los hijos se vuelven tiranos. O sea, laboralmente hablando,
es buena frase esa, ¿eh?
Laboralmente hablando, o sea, vale que cada uno tenemos nuestro trabajo, que nos implica una gran cantidad de tiempo, tiempo que dejamos de invertir en nuestros hijos, y muchas veces el error es compensarlo y dándoles una muestra de cariño comprándoles cosas. Bien sea un teléfono móvil, o bien sea los mejores ordenadores, o tal, lo que sea. Lo tienen todo a mano, pero ellos no valoran ese tiempo, ese desgaste que conlleva para que ellos tengan esas cosas materiales. Ellos van a ver que eres una tarjeta de crédito, que te pone ojitos, y además como tienen la llave mágica esa, que te van a tocar ese puntito en el corazón, que solamente te van a tocar ellos, y encima tienen la habilidad de tocarte la fibra como nadie, y son chantajistas emocionales profesionales, y la lucha de llegar a ver hasta dónde llegamos, eso es una tan vieja como la propia historia, que lo hemos hecho todos, el buscar el límite.
Sí.
Y los chavales, muchos están también, aparte de todo esto, muy perdidos, porque en casa ven pues cosas que no tienen que ver, tienen situaciones muy duras, divorcios muy traumáticos entre padres y los niños que se los utilizan como moneda de cambio, y tienen ahí unas frustraciones, unas culpabilidades, que al final la válvula de escape pues es arremeter contra el primero que vean fácil. Es un tema muy muy delicado, es un tema muy espinoso. Hay un montón de factores, pero si se reconoce que...
Si se presta atención, es posible
Sí, no, claro, pero es que hay que invertir tiempo. El mayor legado, el mejor legado que vas a dejar a tus hijos, lejos de la herencia, el capital que les puedas dejar o las posesiones, son los momentos que sumes con ellos.
Sin
es
nada.
El tiempo. Tiempo que inviertes, tiempo que compartes. El volver a recuperar el hecho de, después de una comida, la tertulia, de mostrar el interés de cómo es su mundo, que es muy diferente del nuestro. Su mundo y el nuestro no tienen absolutamente nada que ver. Nuestro espacio emocional era el físico, donde entraban los sentidos, donde entraba el tacto, donde entraba la intuición, donde entraban los factores que ellos, hoy ya desde las redes sociales, con aplicaciones, ya tienen la forma de poder relacionarse sin tener que conectar.
Iñaki, es que a lo mejor te están escuchando muchos directores de colegios que están interesados en cómo puedes ir a dar una... ¿Qué hay que hacer para que vaya Iñaki Zubizarreta a dar una charla a un cole, a un instituto?
Pues mira, yo las charlas suelo hacerlas mediante la asociación NACE, que se pongan en contacto con ellos, y luego ya, pues nada, se habla y... Y a ver, la agenda este año va a estar complicada con toda la campaña que vamos a hacer que ya hemos empezado con la ACB. La agenda va a estar bastante apretada, pero bueno, si cuadra y se puede hacer algo, desde luego que encantado.
Hay una dirección de correo electrónico, Juanma, la podemos dar si quieres. Es Actuamos contra el bullying. Bullying se escribe con dos L's, la primera I es Y y la segunda es I latina. Actuamos contra el bullying @noalacoso.org. Pueden escribir ahí y la asociación atiende todos los mails. A mí me gustaría decir que al final llegamos a una conclusión positiva. Que mucha gente que ha salido de este problema se puede salir. Por supuesto que se puede salir. Y hay que pedir ayuda. Lo decía antes Iñaki, el silencio es un arma muy poderosa para los que se amparan en el colectivo para hacer eso. Pero hablar a tus compañeros, a tus padres, contarlo enseguida, inmediatamente, darle la importancia que tiene, porque tiene mucha importancia, y uno necesita ayuda. Cuando lo ponen, cuando lo meten en el agujero, cuando lo ponen muy por debajo de todos los demás, cuando te sientes muy por debajo de todos los demás, necesitas que una mano te agarre y te ayude. Con lo cual, hay que decirlo, hay que contarlo, porque ese es el primer paso para salir. Está clarísimo, porque hay muchísimos casos que se puede salir.
Es la 1:10, las 12:10, si nos escuchan desde Canarias. Han estado llegando muchísimos mensajes. No te vamos a dar los del tema catalán, no te los damos, ¿eh? Esos nos los saltamos. Estos son los que han llegado para ti, Iñaki.
Sí, que han sido un montón también. Javi decía, tremendo el testimonio de Iñaki. Historias así deberían escucharse más a menudo porque ayudan un montón. Gracias, Iñaki, y gracias, partidazo. Rafa, creo que la voz de Iñaki es la más bonita que he escuchado en toda mi vida. Enhorabuena por tu valentía. Yo sufrí bullying durante 10 años. El mío fue psicológico. Me marginaban y humillaban. Me costó años superarlo, aunque siempre queda una espinita. Terrible relato, impresionante voz para la radio y qué pena todo lo que ha pasado. Sara dice, es increíble la crueldad que puede llegar a tener el ser humano. Mucho ánimo y un abrazo enorme para Iñaki. Y dice un oyente: me gustaría agradecer a Iñaki lo que está haciendo y a vosotros por darle voz. Puede parecer una tontería, pero está siendo muy duro para mí escuchar el programa de hoy a mis casi 34 años y rememorando momentos que hace años que están aparcados. Por favor, transmitid a Iñaki que si precisa cualquier tipo de colaboración en la zona de Ciudad Real, no dude en contactar con este número.
Ese es el problema, que uno echa para atrás momentos de su vida y efectivamente te ves en una clase de quinto, de sexto de GB, de hace años, de los 80 en España, y te acuerdas que efectivamente siempre había algún chaval que lo pasaba peor. Y que seguramente no hiciste lo que tenías que haber hecho, aunque no acosaras, haber echado una mano, haber ayudado.
Eso sigue pasando hoy. Yo desde luego te aseguro que después de todo este episodio jamás me he quedado de brazos cruzados. Ni lo he hecho antes y mucho menos ahora. O sea, ya chavales que se nos han acercado y nos han dicho que gracias a nosotros, a mí en este caso, que nos han suicidado, y son muchos. Solamente por eso no pienso parar.
Ha sido un placer, Iñaki. Gracias.
Ha sido un mutuo. Muchísimas gracias.
Iñaki Zubizarreta, un testimonio increíble en el partidazo contra el bullying. 1 y 12, 12 y 12 en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, Juanma, vamos a volver a recordar esa súper oferta de Berti para todos nuestros oyentes. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Para todo el mundo. Sí, 3 meses gratis. Así de sencillo. En su web, en menos de 2 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, te guardan el precio durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Sigue el partidazo y atención, Grupo Risa, nada menos que Grupo Risa.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para 2 personas, hotel, 2 pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercura Apuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
¡Ay, te vas a caer, Luisito!
Lo peor que le puede pasar a tus hijos es que te pase algo a ti. Por eso contrata ahora el seguro de vida de Santa Lucía antes del 30 de noviembre y llévate 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado. Bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey!
¡Ahí estamos!
¡Vamos! Y ahora el Vaya Fiesta.
¡Rafael Nadal Parera!
Es acojonante, ¿eh?
Mira, Juanma,
la radio es... O sea,
¿has visto? Pasamos de una cosa a otra...
Buenas noches. Buenas cuando noches, haces bien las cosas, sí, es sensacional, porque me has elevado a las alturas. Yo parecía que estaba en el Nangaparva, escuchando al bueno de Iñaki, ¿verdad? Que es más alto que el Sasapusnas.
Eso es,
donde
eso es.
Sebas Álvaro... Buenas noches, José Ramón. Pues así de alto es Iñaki, por fuera y por dentro.
Y por
¿verdad?
Dentro. Oye, que hoy es un día especial para el periodismo, sí, deportivo. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Andrés Montes.
Grande. Además, es que nosotros le imitábamos. Hoy Juan Arena en Radio Marca ha hecho una cosa muy bonita, que nosotros hemos hecho la voz de Montes después de 10 años. Y entonces le invitábamos, ahí estamos, ¿no? Y por eso, pues queríamos homenajear a Montes en ese programa que hacía en Radio Marca con la Churri.
Ah, sí.
No sabes cómo te quiero. Además, la Churri es que, sobre todo, ¿verdad? Lo que pone en la pauta, ¿cómo, con qué entusiasmo empezaba siempre Montes, con qué ganas de trabajar el programa en Radio Marca?
Bueno, pues estamos aquí, estoy aquí para perder el tiempo. 14 horas, 36 minutos. No tengo ganas de hacer absolutamente nada. Ni de contar, ni de trabajar, ni de nada. No tengo ganas de hacer nada, ¿eh? 14 horas, 38 minutos. Estoy haciendo tiempo, porque nosotros nos podemos tirar aquí así una hora, dos, tres horas. Nos podemos tirar hasta las 10 aquí, haciendo el paria, sin contar absolutamente nada. Que esto tiene su mérito. Lo tengo aquí. No sabes cómo te quiero. Llamar a David Sánchez, Cuervo en estudio. Llamar a Agustín Varela. Llamar a Silvia Barba. Y luego tenemos que llamar a un médico. Bueno, pues no está mal, ¿no?
¿Ha visto?
No está mal para engañar ahí un poquito a la gente y tal, vender un poco el tranvía, bueno, que es una gran mentira.
Sí, sí, hay que tener mucha cara.
Más que nada por rellenar, ¿no? Sí. Por rellenar. ¿Cuántas pausas tenemos antes de las 3? 2, pues podrían ser 4 y así hablábamos menos.
No me digas, es que eso es un...
Pero no le falta razón, ¿eh?
No, es genial, tío.
Mamá, un día tienes que empezar así, hoy no quiero hacerlo esto.
Sí, es que te digo, yo lo pienso.
Pues dilo, dilo,
muchas
ya
veces
está.
Me siento aquí y digo, joder, tío, ya podía venir ahora y decirme, haz media hora hoy, no dos horas.
Comienza el tertulio, pues no.
Sí, no, que no, venga los del grupo.
A ver, esto es hablando de montar en barco premios, sí, y...
Empieza hablando de eso, ver, pero luego deriva a ver. Y desparrama.
Pero oye, cuando quieras un día te monto en el barco y tal, ¿eh? A ver si voy a echar ahí una vomitona, ¿no? Con la pota ahí, en el barco ahí, que de todo lujo, ¿no? Para que huela bien.
Por favor,
con los tropezones.
Ya está el otro.
Ahí. El gazpacho.
Por favor.
Yo tengo mucho talento. No tengo por qué ser modesto. No entiendo cómo no tengo ya el cuarto de baño, como dice Gemma, lleno de premios. Es que no me han dado un puto premio. Qué contento estoy hoy, ¿eh? ¿Qué
sí, día, hombre, ya, hace? Es verdad, es que ya vuelve el tiempo.
Vuelve
bueno,
el tiempo y estoy siempre que abrochándome los zapatos para ver las minifaldas.
Bueno, serás cochino.
Para ver las faldas ahí.
Hombre,
ahora se destetan las tías.
¿Qué dices?
¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué os destetáis? Y en tanguita, ¿eh? Pero qué lagartona estás hecha.
Bueno, estoy
es
en
una
día.
Lagartona. Bueno, Andrés, convence a Gemma para que lo enseñe.
¿Que enseñe el qué?
Los pechos.
¿Que no?
¿Por qué?
Porque no quiero.
Porque yo le he enseñado los pechos y ya no me los enseña a mí.
¿A que sí que lo entiendes?
Igualdad.
¡Claro!
¡Miguelito! ¡Ese es Miguelito!
Miguelito. Escucha, esto hoy le provocaría un problema importante. Problema. Sí, un sí, problema sí, importante. Sí. Bueno, COPE, tiempo de juego. El domingo,
vamos.
Alcalá cuenta cómo se quejó del presidente de la Extremadura a un técnico del VAR por una jugada polémica, llamándole cara mojón.
Sí. Bonito.
El presidente del Extremadura, el señor Franganillo, en los vestuarios se acerca a un técnico especialista, no nadie del comité arbitral. Le grita, caramojón, caramojón, como yo no sé muy bien si me llaman caramojón, ¿qué hago? ¿Le doy un abrazo? ¿Me enfado con él? He acudido a una fuente de sabiduría, que es el altavoz inteligente de Apple, como sabéis todos. Yo he ido al mío en casa y le he preguntado, ¿qué demonios es eso de caramojón? Oye Siri, ¿qué es un caramojón?
Dícese de alguien con cara de porción compacta de excremento.
Gracias. Pues ya sabemos todo, ya sabéis todos en la tertulia, la próxima vez que os llamen caramojón, que sí.
Joder, caramacho, o sea, no, de verdad...
Caramojón, sí.
Siri,
¿tú sabes lo que era caramojón?
Siri.
La evolución de la especie es ir a Siri para que veas lo que es el caramojón. Antes miraba en la
Siri,
enciclopedia...
Siri, ¿qué es un caramojón?
Eso es.
Sí, es...
Mola, mola.
Y un carapapa y un carajote.
Tiempo
y un...
de juego. El sábado, Leganés, Levante. Seguimos con gente habilidosa. Wow. Exhibición narrativa de Santi Duque refiriéndose a los jugadores por su nombre o por su lugar de origen.
Sí. ¿Te aprendes dónde nace cada tío?
Te mola, ¿eh?
¿Se sabe dónde ha nacido cada uno?
Sí, es que me gusta.
¿Eres capaz de hacer una jugada entera solo con dónde ha nacido?
Sí.
Del Lega, te lo pongo fácil.
Juega el de drama, recibe, controla el de Fez, abriendo la izquierda para el de la plata. El de la plata la pone para el de Fez. Ahí levanta la cabeza el marroquí, la va a poner desde la izquierda. A punto de llegar el de Magdalena. Se la va a quedar el de Manresa, jugando para el de Naval Morales. Roque Mesa recibiendo el de Telde para el del palo. Dispara el del palo, despeja el de Mondragón.
Magnífico.
Bueno.
impresionante. No me enteraba de que la tenía en ningún momento, pero...
Yo tampoco, bro.
Si el del palo la da en la madera, ya sería tremendo.
Don Luis Ángel, orgulloso de un hijo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
¿Qué ahí pasa? Estamos.
Hace falta más narradores de estos, macho.
Claro, claro. Claro.
Tenemos más peligro con... Bueno, es igual. Ya no hacemos con ninguna comparación porque la sabéis toda, macho. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás, macho?
¿Qué pasa?
Ahí te veo con la barbita y tal. Ahí está, está interesante. Tengo programita y tal, ¿no?
Aquí estamos. Twitter, ay, el Fautomatón, el lunes, defensa de Fauto al seleccionador nacional Robert Moreno.
Bueno, como esto va por moda, pues claro, una semana le toca al VAR, otra semana le toca a mi prima la coja. Bueno, esta semana le ha tocado al pobre seleccionador Robert Moreno. ¿Sabéis cuántos entrenamientos son a puerta abierta en el Real Madrid? ¡Ninguno! Ahora, la selección que es de todos, toma una decisión. Robert Moreno, ¡palo! Pues no, señor. Robert Moreno. Muy bien, Robert Moreno. Muy bien, Robert Moreno. Sin plegarse. Soy muy de Robert Moreno. Así que ya sabes, si te gusta este vídeo y tú también eres muy de Robert Moreno, retweet, me gusta y todo ese tipo de cosas. Y si no te gusta, también.
¡Vamos, Fauti!
¡Vamos, dale!
Este es un mix de los dos.
This is Cadena Cope España.
Muy bien, Mateu Laoz. Muy bien, Mateu. Muy bien, mi prima La Coja. Muy bien, Mateu. Muy bien, el Real Madrid y el Barça. Muy bien, Mateu. Muy bien, Robert Moreno. Soy muy de Robert Moreno. Muy bien, Zidane y Valverde. Muy bien, Sergio Ramos. Muy bien, Ronaldo. Muy bien, con la banderita. Y muy bien, ninguno. Para un chimpún. Muy bien, Robert Moreno. Robert Moreno. A la calle. Palo. Hay que decirlo. ¿Qué pasa? Palo. Retweet. La gente. ¿Qué pasa? Pues no, señor. Palo. ¿Qué pasa? La Eurocopa me da exactamente igual. ¿Qué pasa? Retweet sin plegarse. A la calle. Palo. ¿Qué pasa? Muy bien, Robert Moreno. Soy muy de Robert Moreno. A la calle.
Yo tengo un problema y es que me gustan estas canciones. Es decir, o sea, si me ponen esta canción por la noche tomando un gintonazo en Bambara a las 3 de la mañana...
Lo gozas más.
Me encanta.
El problema
la he pedido.
No, el problema es cuando te aprendas la letra.
Eso entonces... Hombre, Tebas, Cadena Cope, tiempo de juego el sábado.
A ver cuando me invitas al programa, no me llamas.
Hoy te he llamado y no lo has cogido. Real Madrid, Granada. Poli Rincón califica a Carvajal cuando está al 100%.
Carvajal es un pedazo de pelotero. Para mí es una
cuando está bien, Manolo, cuando está bien es insustituible. Claro. Cuando está bien es insustituible. Está
¿cómo?
Magnífico, insustituible.
A ver cómo era el músculo, Arancha.
El músculo. Isquiosural.
Dilo tu poli.
Insustituible.
Es genial, tío. Es genial.
Estoy loco por el tema.
La, 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 ¿qué te pasa a ti?
¡Tan impresionante!
Angelito. Un beso a mi suegra.
Ole. Y un beso a tu hermana.
A Pilar García, que ahora viene a trabajar.
Y a Chisca también, a Chisca.
Que no se llama Chisca. Que
se llama Chisca. Bueno, señoras, señores, no sé si se han enterado. El sábado 19, este sábado, se casa Don Rafael Nadal Parera. Y he querido tener un detalle con él. Ay, un Dios. Regalo de bodas.
¿Sí? A ver.
Soy Diego, buenos días.
Soy Jet.
Sí, dígame.
Agencia de viajes.
Sí.
Buenos días. Mira, mi nombre es Angelito.
Sí.
Y te llamo para interesarme porque, claro, yo quiero hacer un regalo de bodas a mi amigo Rafa.
Sí.
Me han dicho, llama a Soy Jet.
Sí.
Te van a atender fenomenal.
Muchas gracias.
Nada, hombre. Mira, sí. Mi amigo Rafa se casa este sábado.
Sí.
Se casa en Palma de Mallorca y había pensado, pues, en un viaje así para desconectar en autobús.
Sí.
Porque él del avión ya está bastante mareado, ¿eh?
Vale.
Entonces, ¿qué me podrías ofrecer así un viaje exótico, así típico de viaje de novios?
¿En autobús?
Sí.
¿En autobús exótico? Pues... ¿algo del norte?
Sí, Rumanía o por ahí.
¿Pero en autobús hasta
sí.
Rumanía?
¿Sí?
Sí,
sí,
¿no
sí.
te importa?
No, 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 está encantado.
Vale, mira, por ejemplo...
¡Se va a ir de viaje mi amigo Rafa!
Mira, vale, lo único así es París...
Por en ejemplo, París no ha estado nunca.
Mira, por ejemplo, París, como París y Normandía, por ejemplo.
Oye, Normandía, Normandía rima con Rumanía, pero no está en el mismo
sitio. No, claro que no.
¡Grande Rafa!
Vale, entonces, lo que sí sería conveniente es que te pasas por aquí. Porque encima, si es antes del sábado que te lo tienes que llevar...
Hoy no va a ser porque estoy en tratamiento y no voy a poder
hacerlo. Vale, acercarme. No te preocupes.
A ver si esta semana antes de sábado voy y lo cerramos. Me gusta mucho lo del viaje a París.
Sí, a París, porque, podemos mirar algo.
Oye,
¿vale?
Rafa no ha estado nunca en París.
Vale, vale.
Jamás.
Pues, sí, sí. Vale, perfecto. Pues venga.
¿Es bonito París?
Sí, muy bonito.
¿Qué
muy
tiene?
Bonito.
¿Qué tiene así de para ver el autobús?
Yo esto te lo cuento todo, porque es que ahora mismo tengo la agencia a tope.
Claro, sí. Estamos ya...
Y ya me están mirando mal.
Claro, ya te están mirando mal. No, es que claro, espera un momento, espera.
Sí.
Es que me estaba tomando la pastilla. Es un viaje para Rafael Nadal Parera, que se casa en Palma el sábado con Chisca.
Vale, pues...
¡Qué rico el helado, el Soljet!
Sí, venga.
¡Un abrazo!
¡Gracias!
¡Rafael Nadal Parera! ¡Que se nos casa, Rafa!
Bueno, loco, a ver, de la Morena en el transistor, bueno, entrevista a Manu Hervás, un español que entrena en un equipo de Noruega, ¿no?
Estaba entrenando, exacto, cuando jugó la selección, ¿sí? Y entonces, pues yo siempre encuentro a alguien, o me lo encuentran, pues que tenga que ver con el territorio donde estamos, ¿no? Y efectivamente estamos hablando con Manu. Escucha este dato geográfico.
Manu.
Hola, José Ramón, buenas noches.
Buenas noches. Tú ahora mismo estás en Stavanger, ¿no?
Sí.
Eso es el sur de Noruega, o sea, eso está al oeste de Oslo, que estará a unos 80 kilómetros o así.
500, 600 kilómetros.
Joder, pues sí que lo he visto yo, es que lo he... Pero...
¡Busti! ¡Cago en la leche!
A ver, Mosqueo...
Eso está a 600 kilómetros subiendo los Apeninos.
Los Apeninos. El transistor también el jueves, Mosqueo de Roberto Gómez con sus compañeros de mesa...
Sí, de repente se enfada, o sea...
Después de decir que ahora había recibido un detalle del propietario de un restaurante.
Ha mandado dos sacos de manzanas.
Dos sacos.
A tu casa. Dos sacos ha mandado.
Se habrá hecho sidra,
esto es nuevo. Angelito, el del Landó.
¿Sí?
Me ha dicho esta mañana.
¿Pero a quién se los ha mandado?
Donde los tiene que mandar.
A tu casa.
Puede haber mandado a Paco Cecilio.
Y esto es un programa de deportes. ¿Te das cuenta? Antes le mandaban camisas y ahora le mandan manzanas. Está a la baja, Roberto.
La quiere para los chotos de su suegro.
¿Cómo será esa despensa? Madre.
Bueno, termina, que no dices nada.
Venga.
Pero bueno, venga, como ya se ha acabado.
Una más, Roberto.
Pero los premios, ¿no tienes premios?
Se ha enfadado.
¿Y no tenemos premios?
No. O sea, su sección es que ha mandado sacos de manzanas. Ya
está. Ya le ha acabado. Pero di, no, tendrás que decir que la gente...
Que no hay nada más.
Claro, claro. Sí.
Ya, Bobby, cuando no hay nada más, no hay nada más.
No, una sección currada, ¿eh?
Curradísima, Víctor.
Sí, claro. Y llegas ahí y me han mandado sacos de manzana.
Fíchame.
Hasta mañana. Sí. Oye, Guardiola, canción de rap sobre la sentencia del Procés.
Vamos. Este es el rap de Pep.
A ver.
Vamos.
Spain, today, dissidents. Spain, the leader, is used to persecute. Just clap your
hands, everybody. La mejeques. La mejeques.
In the Spanish state, dissidents. In the Spanish state, the freedom of expression. In the Spanish state, dissidents in Catalonia. In the Spanish state, will not sit down and talk. We the men today, dissident, freedom. We the men today, repression of expression. We the men today, repression to the human rights. We the men today persecute dissidents in the Spanish state. Pedro Sánchez government in the Spanish state.
La mejeques
in Catalonia.
Eso es lo que somos.
In the Spanish state has been brave enough. Has been brave enough. Spain, Catalonia. Spain, Catalonia. Sit down and talk.
La mejeques.
Sitting down and talking. Sit down and talk.
La mejeques.
Sitting down and talking.
A seguir lamiendo.
Bueno, es que tengo un problema. Me gusta tipo Nicky Jam. O sea, esto es.
Te gusta
lo juro. Es que son para mí. Es como Rosalía. Tracatrá. Bueno, llamada. Vamos a cerrar con esto. Hola, Albertito Arauz.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien. Me he levantado muy pronto esta mañana. Y no he hecho otra cosa más que hacer lo que más me gusta, que es coger un teléfono, Juanma. He llamado a Radio Teletaxi, Juanma. ¿Dónde está Alberto?
No quería verlo en directo.
Libro.
Bueno, pues se ha llamado a Teletaxi Alberto Arauz. Vamos a ver.
Disfrutar. 93-4-66-18-19. Ese justo,
Esto molinero.
A las 10 del jaroteo desde Santa Coloma.
Buenos días.
Ese justo. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me llamo Alberto Arauz.
¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo va la vida?
Muy bien, aquí escuchando la radio, he estado toda la noche currando, ya que estoy ahora mismo, pues he llegado a casa y pasando la mañana tomándome una humilde cerveza.
Bueno, oye, perfecto. Digo perfecto porque te veo trabajar toda la noche y con una energía buena, así que eso es muy bueno.
Sí, bueno, eso, yo, es que yo trabajo de mensajero.
Sí.
Al final tienes que estar un poco espídico, pero bueno, ya estamos un poco más relajados.
No, hombre, ahora ya te toca la descompresión, ¿no? Me imagino.
Perfecto, sí. Ahora poco ya relajarme, estar un poco y no veo mensajes.
Claro que sí. Oye, ¿y qué te apetece escuchar, Alberto?
Pues mira, me gustaría escuchar una canción de José Manuel Soto.
Sí, ¿alguna en especial?
Pues sí, mira, me gustaría escucharla de Soy Español. Por todo lo que está pasando y tal, pues...
Ya, Alberto, que sabes qué pasa, que intentamos no entrar... Nosotros es una radio de entretenimiento, pasarlo bien...
Pues entonces, no sé, 10 Cantinero de Cuba, la de...
Venga, por ejemplo...
Perfecto, Cantinero de Cuba.
Te la bailas, ¿eh?
Hombre, hasta la de la mañana, macho, vamos, no hay más mensajes, Juanma.
Te la pongo ahora y te mando un abrazo. Me has dicho que la querías de quién, que hay muchas versiones, sí.
Pues, no sé, ¿qué me ofreces, Juanma?
Soy Robert.
Ah, Robert, perdón. ¿De José Manuel Soto? ¿Hay alguna versión de José Manuel Soto de Cantina de Cuba?
Ay, creo que no, pero bueno, te busco una así que sea...
La que tú quieras, Juanma, la que tú quieras. Venga. Dedicada a Pep Guardiola de Xavi Hernández. Soy Español de José Manuel Soto. No hay más mensajes, Juanma.
Madre mía, Alberto, adiós. ¿Cómo está la cosa? Esto es Radio Teletaxi.
Sí, sí,
la radio que nos une.
Sí,
pues
sí,
haciéndole
sí,
caso a esa petición musical de Alberto.
La radio que
mira qué versión más bonita. Esto es Cantinero de Cuba. Uy, esto lo escuchas aquí en Radio Teletaxi.
Me gusta la versión de María Dolores Pradera. Tiene una versión, ¿no? De sí. Cantinero de Cuba. Es preciosa.
María Dolores Pradera tiene toda la Jotman Soto. Tiene otra Bruce Springsteen. A mí la que más me gusta es la de Axl Rose de Guns N' Roses.
O sea, que eres mensajero.
Mensajero.
Bueno, pues cerramos, Alberto.
Venga, pues vamos a cerrar, vamos a ver. Uf, queda de mensajes, no tengo ninguno. Cerramos con Mam.
Gracias. Hasta aquí el Grupo Risa, sois los mejores. Un abrazo.
Quedan conmigo.
Gracias a ti, Juanma.
Nos vamos mañana a partir de las 11:30, más partidazo, más radio. En principio vendremos a hablar de deporte, pero ya ven ustedes que hablamos de lo que haya que hablar, de lo que toque. Gracias, un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.